gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Jaco Abel es un guitarrista flamenco eléctrico y ecléctico cuyo proyecto más reciente es un laboratorio de guitarra que está desarrollando en Granada. En un ratito vamos a escuchar su música y hablaremos con él para que nos cuente de qué va este interesante Guitar Fab Lab.
Pero antes recibiremos en nuestro estudio a José Manuel Ruiz Motos, bandolero, uno de los percusionistas más importantes de nuestro país, que está metido ahora en labores de programador artístico. Bandolero nos va a hablar del magnífico cartel que prepara el Café Berlín de Madrid, una programación flamenca que se consolida como una de las citas culturales más importantes de la temporada.
Y en nuestra página de Actualidad Cultural Gitana vamos a reseñar tres exposiciones muy recomendables, las del fotógrafo Jacques Leonard y los pintores Jerónimo Maya y David Zafra.
Os damos la bienvenida una semana más al Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pensé que llegaría, nunca creí en este momento, te cambia la vida sin que puedas hacer nada para seguirla, te cambia y no piensa en lo que te olvida,
y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás de tu camino, el que hicieron tus pies. Manda besos para todo lo que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet. En lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé.
Por mí, que solo quede la amistad, tanto sueño que recordar, que cuando me vaya y coja yo ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a azar, que cuando me vaya de aquí,
de mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar y me enseñó a perder. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tanto sueño que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más, ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal.
Solo quede la amistad, tanto sueño
que recordar, que cuando me iba ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal.
Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad.
Tanto sueño que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal.
Nos dejaba hace unos días, se llamaba Tony Maya, era del Sacromonte, aunque se instaló en Madrid en los años 60. Nació en la Vereda del Medio el día 1 de diciembre de 1947, en la misma cueva donde se rodó en 1936 la película María de la O de Carmen Amaya.
De larga tradición familiar flamenca, Tony Maya fue cantaor de artistas como Farruco, Mariquilla, Manolete, Antonio Canales, Joaquín Cortés o Mario Maya. Además, fue fiel compañero de Lola Flores en su última etapa de esta artista jerezana con la que le unía una entrañable amistad.
En los años 90 formó su compañía Gitanos del Sacromonte, con la que recorrió Europa y en la que participaba su madre, la Lili. Y en 2001 grabó su último disco, Vivir para cantar, donde estaba este tema que acabamos de escuchar, titulado Cuando me vaya, donde tenía como invitado especial a Parrita.
Tony Maya se nos ha ido y nosotros hemos querido recordarle dedicándole nuestra portada musical de esta semana.
gitanos@rtve.es.
A nuestra página de actualidad cultural gitana, que esta semana nos trae tres recomendaciones de exposiciones de pintura y fotografía. Comenzamos con el joven pintor Jerónimo Maya, que presenta su exposición La inevitabilidad de la forma, que podrá verse hasta el 5 de noviembre en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada.
La muestra recoge los últimos trabajos de este pintor, que es una de las firmes promesas del arte contemporáneo español. Jerónimo Maya pertenece a una familia de artistas. Es primo del bailaor Joselito Maya, sobrino del actor y director teatral José Maya e hijo del pintor Antonio Maya, uno de los nombres más relevantes del arte actual en nuestro país. La abstracción de Jerónimo Maya en la exposición La inevitabilidad de la forma, hasta el 5 de noviembre en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en Madrid.
Seguimos ahora con la pintura también, porque el Instituto de Cultura Gitana presenta la muestra Lo Gitano en el Arte de Zafra, que va a tener lugar en el Centro de Cultura Sempelar de Errenteria, en Guipúzcoa. La exposición se podrá visitar desde el 12 de noviembre. La pasión y entrega con el que David Zafra ha sabido entender y querer al pueblo gitano es un orgullo para todos los calós. Su maestría con la pintura está al alcance de muy pocos y supone un verdadero placer poder contemplar sus obras. El proyecto expositivo parte de una riquísima colección que capta las esencias del pueblo gitano a través de sus miradas, sus gestos, sus oficios, así como sus retratos de artistas más reconocidos.
Las obras fueron cedidas por el propio pintor, que falleció en 2017, cedidas, como decimos, donadas al Instituto de Cultura Gitana como un gran gesto de agradecimiento y afecto al pueblo gitano, que ha sido el inspirador y el protagonista principal de toda su obra. La muestra ha podido ser visitada ya en Navarra y Melilla y llega ahora al País Vasco. Recordamos, Lo Gitano en el Arte de Zafra, organizada por el Instituto de Cultura Gitana, la Asociación Gitana Camelamos a Diquerar de Donosti y que cuenta con el apoyo también de la Fundación Cucha y que se podrá ver hasta el 12 de noviembre en la Casa Cultura de Errenteria.
Y vamos con otra recomendación de una exposición, pero en este caso fotográfica. Romís, Mujeres en Caló es el título de la nueva muestra del fotógrafo y cineasta Jacques Léonard. Puede verse en el Real Círculo Artístico de Barcelona hasta el 11 de noviembre.
La exposición, organizada por el Archivo Fotográfico de Barcelona, muestra una colección de fotografías de Léonard con la mujer como protagonista y cuenta con numerosas obras inéditas de este singular artista francés enamorado de la cultura gitana que se instaló en los años 60 en el barrio del Somorrostro barcelonés tras casarse con una gitana. El legado de Léonard está siendo reivindicado con libros, documentales y también con exposiciones fotográficas temáticas, como la dedicada recientemente a Salvador Dalí. Y esta que podemos ver ahora en Barcelona, Romís de Jacques Léonard, en el Real Círculo Artístico de Barcelona.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La música de Pepe Habichuela y Dave Holland nos llevan ahora hasta el Café Berlín de Madrid, que se ha convertido en uno de los principales focos de actividad musical en la capital de España y que se ha consolidado además como un espacio muy, muy especial para el flamenco.
El músico José Manuel Ruiz Motos, bandolero para el arte, es el programador del Festival Flamenco de Club que tiene lugar en noviembre en el Café Berlín y que este año llega ya a su tercera edición con un cartel de grandes figuras del toque, el cante y el baile.
Buenas noches, bandolero.
Buenas noches, familia.
Digo que esta música te la has raspado más de una vez con la percusión, ¿no?
Bueno, pues sí.
Te suena de algo, ¿no?
La verdad es que, joder, fue una etapa muy bonita junto a Dave Holland. Hicimos unos cuantos conciertos y un par de giras por Europa y la verdad es que fue muy bonito y fue todo un aprendizaje para mí.
Mm. Buenas noches, Bando.
Buenas noches, don Joaquín. ¿Cómo estamos?
Yo en la gloria, ¿y tú?
Bueno, no estamos tan mal, podríamos estar peor.
Escucha, ¿qué hace un músico como tú metido a programador?
Bueno, tanto como programador, la palabra de programador me resulta también muy respetuosa, sobre todo para gente que le dedica solamente a esa rama, ¿no? De la profesión. Bueno, yo, si me tengo que denominar con algún nombre, quizá me denomine con asesor musical para un ciclo de flamenco que se ejecuta en el Café Berlín, que es un lugar donde nosotros vamos con bastante frecuencia y pasamos a lo largo del año muchísimas horas, muchísimos ratos, porque no solamente del ciclo festival, sino con diferentes proyectos y diferentes propuestas.
Pues digamos a nuestros oyentes que tiene ese Café Berlín, porque a todos los flamencos os encanta tocar ahí.
Pues bueno, el Berlín pues es una sala que te acoge con muchísimo cariño, donde poco a poco yo creo que se está asentando una solera muy especial, donde ocurren momentos brillantes y donde, pues yo que sé, pasan cosas musicales muy interesantes y todo eso va acompañado de un gran equipo que hay detrás, que están haciendo las cosas muy bien y bueno, y todo se va engranando hacia una dirección bastante positiva.
Este tercer festival, si le llamáis Flamenco de Club, porque tiene ya da un poco la idea ya de la dimensión que tiene de un flamenco en la intimidad, ¿no? Es la tercera edición que se hace ya.
Exactamente, bueno, ya se va asentando un poco el concepto y el contenido con el que arrancamos este proyecto, que es, bueno, como cada año, pues esto reiteramos, repetimos, que bueno, que es una forma de acercar el flamenco a lo que es el concepto de club, así en esa intimidad, ¿no? Pero bueno, también pensando en que se engrandece, ¿no? Uh-huh. Que no está limitado a que sea una cosa pequeña como de poca cosa, sino al revés, que son artistas muy grandes donde uh-huh. en un lugar así puedes encontrar esa grandeza, ¿no?
Dices que no te consideras programador, pues ¿cuántos programadores hay que se dedican la vida entera a programar y no lo hacen tan bien como tú, eh?
Bueno.
Porque vamos a ir a repasando esta programación, pero me parece que está muy bien pensada con sus ciclos distintos, que por cierto empiezan es todo el mes de noviembre, los fines de semana del mes de noviembre. O sea, el primero es el 8-9, ¿no?
Exacto. Arrancamos el 8 y estamos, bueno, y está hasta el 30. Y bueno, se ha intentado buscar diversidad y llegar al abanico que hay en el público del flamenco, ¿no? Creo que el flamenco cada vez se extiende más y cada vez hay más raíces y ramificaciones donde puedes encontrar una cosa como más tradicional a un poquito más, pues esto con un poquito más de mestizaje y de todo, ¿no? Y tienes tu parte de baile y tienes tu parte un poquito más con otras influencias de jazz y cantaor más tradicional, ¿no? Creo que bueno, que el flamenco es muy amplio y se intenta en ese mes pues darle tener en el menú para todos los gustos, vegetarianos, veganos, carnívoros.
Pues si os parece, vamos a ir comentando con Bandolero un poco la programación, porque dentro del ciclo hay, digamos, una sección que habéis titulado Huellas de Camarón, y ahí, bueno, va a estar un artista muy querido y muy admirado por nosotros, como es Diego Amador.
Pues bueno, pues para nosotros también ha sido un acierto que invitar a Diego a esta edición. Tengo que decir que esto también Andrés Almada, nuestro querido Pato, fue el que también sugirió en toda la programación, que no es solo una cosa mía, sino que es una cosa, un trabajo de varias personas que estamos en el proyecto, y Pato sugirió lo de Diego y a mí me parece que me encanta y es muy inspirado y en la figura de Camarón, ¿no? En su composición, en su eco de voz, en su sentir y creo que es la persona adecuada para también rendir un recuerdo al maestro, ¿no? A Camarón de la Isla.
Desde luego también, claro, vosotros sois de nuevas generaciones también, aunque lleváis mucho tiempo en los escenarios y trabajando en la música y en el flamenco, pero también dedicáis también una parte especial de este tercer ciclo de Flamenco de Club a artistas emergentes, ¿no? A gente que también, bueno, aunque tenga ya un nombre, pero que no están catalogados todavía de grandísimos maestros, pero hay mucha gente muy válida y muy buena.
Pues sí, la verdad es que siempre a lo largo de estas tres ediciones se ha supervisado eso, ¿no? De tirar de gente emergente en la cual ya se van asentando y van estando en los escaparates y en los festivales, digamos, de primera línea, ¿no? Citamos uh-huh. a nuestro querido Israel Fernández uh-huh. o Rosario la Tremendita, que digamos que son, llevan toda la vida también, pero sí es cierto que a lo mejor su paso ahora a nivel de solistas se está asentando, ¿no? Y bueno, y de eso se intenta. En ediciones pasadas ha estado María Terremoto o Antonio Rey, recién sacado su proyecto, o bueno, diferentes compañeros, ¿no? Que no recuerdo ahora de memoria.
Pues uno de los artistas que están, sin duda, llamados a ser uno de los grandes del flamenco es este cantaor.
Soy Real Fernández, cantaor, y soy gitano milenario puro de toda la vida.
Sastre, señor presidente, saque ya usted su pañuelo. Ya ve quién es más valiente, si el lagartijo o Flacuelo. Qué guapa la ganadera, Flacuelo le está brindando.
A este chaval nos referíamos, a Israel Fernández, que decíamos que es uno de los cantadores que a nosotros más nos gustan de estas nuevas generaciones y que va a estar en este tercer ciclo flamenco de club del Café Berlín de Madrid, y en esta ocasión va a estar acompañado por otro pedazo de monstruo, iba a decir, que es lo que más que se le puede decir a alguien en el flamenco, pedazo de monstruo, como Diego del Morao, ¿no?
Jolín, pues una pareja de primera línea, ¿no? Israel, ya sabemos, tal y como citabas, de que está en pleno despegue, y Diego del Morao, pues bueno, es un guitarrista ya ese, ya lleva unas cuantas corridas, ¿no? Ya está bastante experimentado y figurón también para, pues yo creo que para todos los compañeros, ¿no?
Pero hay que ver cómo bandoleros ya han hecho cositas juntos, Diego e Israel, y hay que ver lo bien que se entiende y cómo disfruta Diego tocándole a Israel Fernández, ¿eh?
Bueno, son esas cosas de que los ingredientes son buenos y entonces la admiración es mutua, y yo creo que ahí hay una inspiración y una conexión que solamente con pasar, yo creo que los primeros 5 minutos que ellos se juntaron, ahí ya vieron de que eso iba a ser una etapa buenísima de arte y una explosión de ideas y de contenido y de cante y de guitarra y de gloria bendita.
Vais aumentando, yo creo, la dosis de baile en este ciclo flamenco de club, y tenemos que hablar de una de las grandes de la danza flamenca de nuestro tiempo, que es Rocío Molina, una artista a la que se le puede ver en el Teatro Chaillot de París, se le puede ver en el Teatro Maestranza de Sevilla, llena donde se ponga, y sin embargo viene, y eso me parece un mérito del programador, al Café Berlín, al ciclo flamenco de club, que no es nada fácil pillar a Rocío Molina para este tipo de cosas, ¿eh?
Bueno, pues desde aquí un besazo y interminable para Rocío, porque la verdad es que me lo puso muy fácil. Yo es un artista que la admiro muchísimo y la respeto grandemente. Me encanta lo que hace, me gusta mucho, soy fan incondicional de ella. Creo que su propuesta en el flamenco es de arte, es bonita, es atrevida, es elegante, es novedosa, es muy vistosa y es muy versátil. Entonces, pues bueno, defino a este artistazo, y encima, pues bueno, luego en lo personal es... pues como es en artista, ¿no? Yo creo que el artista y la personalidad va de la mano, y puedo añadir a esto que pienso, ¿no? Y encima se ha prestado a esta aventura, a apoyar a los compañeros. Es un apoyo que nos ha dado espectacular.
Es en su forma de ser y de ver también esta profesión. Y siempre que un compañero la llama, ahí está Rocío también para ayudarla en lo que pueda, es verdad. Eso lo dice mucho de su manera de entender la vida también, no solamente ya el arte. Bueno, y a ti te toca también, estás en la programación, pero de vez en cuando te va a tener que subir al escenario también, va a estar ahí pluriempleado que no te va a dar tiempo a nada.
Bueno, yo a mí lo que me gusta realmente es tocar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, dice mi médico chamán que hay que hacer de todo, que no se puede quedar uno en lo mismo, que hay que avanzar, que hay que hacer cosas. Y bueno, y con el proyecto Desde Cerca, que es un proyecto que con Josemi Carmona y el maestro Colina, pues ahí llevamos unos cuantos años tocando juntos, dando conciertos, y bueno, y muy ilusionado de que un proyecto más directo esté ahí en este cartel.
Qué título bandolero más bueno para el Berlín, ¿eh? De cerca. Y sí, la cercanía también, como decíamos antes, de poder ver a artistas como Rocío Molina, que llenan grandes teatros, pues verla tan cerquita. Por cierto, bandolero, tú te llamas Motos, que es un apellido muy gitano, que llevan muchos artistas, qué sé yo, Pepe Motos, El Cigala, ¿estáis emparentados?
Pues yo no sé si los viejos tendrían su relación, porque todos venimos de Salamanca, de Zamora, y la verdad es que entre ellos yo creo que los viejos sí tienen que tener parentesco, ¿eh? Sí, seguro. No,
Rafael Farina era Motos también.
Rafael Farina era Motos. Y yo creo que estaban emparentados con el padre de mi madre, con mi abuelo, y con el padre de mi abuelo, con mi abuelo Bernardo, ¿no? El viejo. Y lo que pasa es que sí emigraron, mi familia sí bajaron a Andalucía, y ya mi madre y el resto de mis tíos son andaluces, ¿no? Pero ellos son de Salamanca y mi abuelo nació en Zamora, ellos son norteños a tope.
Yo creo... Y algunos se vinieron se fueron hasta Valencia. Mira, un día que tengas un ratico, nos vamos a ir al Hormiguero a hablar con Pablo Motos.
Ah,
y mira, que nos cuente Pablo que bueno, que por lo menos un cuarterón tiene.
Eso le preguntó mi tía una vez, porque mi tía María, María Motos, sí, que de aquí le mando un beso, que es mayor, que ya le diré que hemos estado por aquí, nos hemos acordado, y le paró en el rastro de Madrid y le dijo, oye, mira, perdona, ven para acá. Dice, ¿tú cómo te llamas? Dice, ¿tú eres moto? No, dice, yo soy moto, sí, y yo también soy moto. Dice, ¿tú eres gitano? Dice, tú piensa lo que quieras. Y ahí la dejó.
Vaya.
Bueno.
Vamos a hablar un día
lo esquiva. Pablo.
Vamos a hablar un día.
Vamos un día a invitarle a merendar, hombre.
Si lo sacamos del armario.
Sí.
Del armario étnico.
Sí,
bueno,
sí.
Seguimos con este tercer ciclo flamenco del Club del Café Berlín. Hemos hablado también antes de otra cantadora también que está recorriendo otros caminos expresivos como Rosario la Tremendita. También lo vamos a tener por aquí. Y luego también hay que hablar de ese fiera que viene de Cataluña con ese flamenco que hace tan racial y tan bonito. Que es Duquende, que es toda una institución, ¿no? En el Berlín, bueno, vaya donde vaya, pero el Berlín cada vez que viene la forma.
El Duquende se ha sentado ya en todos los... No falla ni un año. Ni un año, la verdad. Que bueno, la verdad es que admiramos mucho su historia, su trayectoria y su cante y su arte, y para nosotros es indispensable que no esté.
Y este año además le va a tocar nada menos que Paquete, un lujazo también.
Pues sí, ahí tenemos a Paquete, jinete en mil batallas que ha librado y productor de grandes figuras como Enrique Morente, que compartió producciones con Enrique, con Tomatito, un largo etcétera, con un montón de horas de arte y de guitarra en su vida y bueno, qué mejor manera que acompañe al maestro, a Duquende.
Tenemos que hablar también, el tiempo en la radio corre mucho, pero tenemos que hablar también de otra gran gala, porque aquí tenemos a dos maestros, uno que no sé si conoces mucho, que es Pepe Habichuela, si te suena de algo. Y además nos alegra muchísimo ver cómo otro grande de la guitarra, como Rafael Riqueni, está en un momento delicioso ahora de su vida, que ha tenido muchos problemas personales, nunca artísticos, porque siempre ha sido un genio. Pero ver de pronto que Rafael Riqueni aparece en muchas programaciones, lo llaman, está, nos parece una noticia que hay que alegrarse de ella. Y aquí lo vamos a tener juntos, a Pepe Habichuela y a Rafael Riqueni.
Pues esto se ha creado expresamente para este ciclo del Café Berlín, porque no sé si ya alguna vez, igual sí habían hecho alguna actuación juntos, recordando al maestro Morente, pero no se habían juntado para hacer un repertorio así entre los dos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decir de Pepe? Un maestro de los míos, de la vida, de la música y de todo.
Basta vale hablar bien de él, que no, si no luego te va a dar los caponazos.
y bueno, pues eso es una fuente para todos los jóvenes, para mí lo ha sido, lo es, y cada día aprendo muchísimo de él. Y de Rafael, pues bueno, a pesar de su vida, de su historia, ¿qué vamos a decir? Musicalmente es a un guitarrista que admiro muchísimo y me encanta su música. Creo que los dos se admiran entre sí. Y es una pareja de guitarra que va a ser, yo creo que eso es la actuación, una de las actuaciones más atractivas del ciclo.
Bueno, ¿y las entradas a todo esto dónde se pueden comprar?
Pues las entradas...
Creo que se nos olvide.
Las entradas se pueden adquirir en la taquilla online del Café Berlín, perdón, que están ahí en la web, y luego en puerta. Cuanto antes se compren, pues más baratas saldrán. Luego en la puerta siempre sube un poquito.
Porque además esto se llena, ¿eh? O sea,
yo espero que se llene, la verdad. Es difícil, bueno, el cartel es para que se llene todos los días, cuatro veces, en cuatro pases, pero sé que luego hay mucha demanda y, bueno, y hay que pelearla y hay que hacer que la gente se entere. Con gente como vosotros, gracias a vosotros, pues mira, así hacemos un poquito más.
Bueno, animamos desde aquí, desde luego, no solamente a la gente que está en Madrid este mes de noviembre y que puede acercárselo, pero sino también a aquellos que quieran venir a conocer este flamenco de club con estos grandes artistas en esa proximidad que lo que plantea el Café Berlín, y se pueden pasar un fin de semana de este mes de noviembre, venir a Madrid si les pilla un poquito lejos, pero se pueden planificar el fin de semana y venir a ver una oportunidad única de ver a estos grandes maestros del flamenco y de la música y de la danza en general en un espacio tan, en fin, tan íntimo y tan lleno de magia como el Café Berlín. Así esperamos que sea. Bandolero, muchas gracias por haber venido aquí a contarlo.
Pues muchísimas gracias por acogerme, como siempre, en esta casa de arte, de música y con tanta gitanería. Y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis.
Bueno, pues si tenemos que necesitar de alguien que nos venga a echar una mano con la radio, porque tú le pegas a todo. El programador, le pegas a todo en el mejor de los sentidos, porque no ves la cantidad de cachivaches que utilizas en el escenario.
Sí. Hay que reciclarse, hay que hacer de todo.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esta programación. Nos veremos por el Berlín.
Un besito fuerte.
Otro para ti.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Esta música está firmada por el guitarrista eléctrico barcelonés Jaco Abel, se titula Take Me Again y está incluida en su primer álbum Gitano Cromático, un título que le define perfectamente.
Jaco Abel es guitarrista, compositor, productor y profesor. Y hoy hemos querido llamarle para que nos hable de una interesante iniciativa que está desarrollando en Granada. Se trata de un laboratorio de guitarra en el Parque de las Ciencias de esa ciudad. Por este Guitar Fab Lab pasan cerca de 1.500 personas cada mes. Buenas noches, Jaco.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte, Jaco. Cuéntanos qué es el Guitar Fab Lab.
Bueno, el Guitar Fab Lab es un espacio que hemos diseñado junto con mi socio, con Pepe Zapata, que, queríamos tener un proyecto. Bueno, yo venía tiempo buscando un proyecto así institucional, un poquito, ¿no? Salir un poco de tanto viaje, tanto concierto. Y, bueno, a través de conocer a Pepe Zapata, aquí en Granada, yo estaba viviendo en Barcelona, me propuso, pues, montar esto, venir aquí, trabajar en colaboración con el parque. Me pareció una idea genial y me trasladé aquí a Granada. Y es un laboratorio de investigación sobre la guitarra, que es el instrumento más interpretado en el planeta. Imagino que nos lo podemos imaginar, ¿no? La uh-huh. guitarra es el instrumento más tocado en el mundo entero. Y luego también lo dedicamos a la percusión, entre ellos el cajón, que nos parece un instrumento curiosísimo, que en estos últimos 20 años se ha convertido en uno de los instrumentos más vendidos en el mundo también. Entonces, lo hemos dedicado a estos dos instrumentos, que es cuerda y percusión. Y teniendo la guitarra española, teniendo el cajón, que es el flamenco, porque el cajón original es de Perú, pero el flamenco que se ha hecho aquí en España, pues hemos dedicado el laboratorio a estos dos instrumentos y todo lo que tenga que ver con ellos, desde su historia hasta investigación, construcción, diseños, modelos, y bueno, y vinculado un poquito a la historia de la humanidad también, porque todo esto, la música siempre desde los inicios va vinculado a la historia de la humanidad, con lo que pues hay suficiente material como para tener un laboratorio bastante interesante, ¿no? Con suficiente temática para que da tanto la guitarra como el cajón. Uh-huh.
Unas 1.500 personas, decíamos, que pasan al mes por este laboratorio y que buscan, y, o cómo son, qué perfil tienen, pues son más gente joven.
Sí, vienen perfiles, vienen de todo tipo, vienen, depende un poquito de las épocas, ¿sabes? Hay, por ejemplo, los fines de semana, sábados y domingos, vienen muchas familias con niños, pero muchas, o sea, vienen casi, el domingo pasado estuvieron aquí cerca de 200 personas, pasan con los niños, y lo que les hago, pues, un poquito de terapia musical, depende un poquito de la gente que hay, pues les hago dentro un programa o otro programa diferente. Hace poco vinieron pues gente de un coro de música, de un coro de clásico, ¿no? Y pues hicimos todo una especie de taller sobre la música clásica, desde el principio del sistema temperado, los cantos gregorianos, cómo empezó la música clásica, todo lo que tiene que ver con la escritura, la armonía. Vinieron estudiantes, por ejemplo, de escuelas de música moderna, pues les hago una terapia más de referido a la historia de la guitarra eléctrica, la música moderna, los avances del jazz, la improvisación, lo que es la armonía, toda la armonía moderna, lo que conlleva, la nueva instrumentación, la electricidad, el efecto de la electricidad en la música, todo lo eléctrico y luego todo lo electrónico, que es este nuevo siglo en el que estamos entrando, esta nueva etapa, esta nueva era que estamos viviendo, que es la era de la tecnología. Y también tenemos una parte dedicada a las nuevas tecnologías y todo lo que tenga que ver con el sonido actualmente.
Jaco, tú vienes de una familia de artistas y en principio parece que estuvieras predestinado a la guitarra flamenca. ¿Cómo fueron tus inicios con la guitarra eléctrica?
Pues yo vengo mi padre guitarrista flamenco, gitano, y mi madre en gallega que era bailarina y bailadora. Entonces es aquellas historias de los años 60 de que se mezclaba el flamenco con la danza flamenca, con la danza clásica, la música flamenca con la música clásica, con la música moderna, toda esa especie de periodo que se pasó en España en los años 60 del acercamiento del gitanismo y del flamenco a la sociedad española, ¿no? Ese principio de abertura que hubo. Entonces, bueno, pues el matrimonio de mis padres, evidentemente, convulso, como todos los matrimonios del momento, como el de Jacques Leonard, por ejemplo, con la hermana de Carmen Amaya, son sociedades distintas, son estratos distintos, pero que los dos, al aportar tanta riqueza, lo que generan es una explosión nuclear cultural. Y eso es un poquito lo que me ha tocado a mí vivir. Yo he tenido, por un lado, toda la tradición, mi abuela tenía un tablao, donde venía a bailar Farruco, donde venían a bailar el Huisa, donde venían a bailar los más grandes bailadores que existen. Y mi madre, por ejemplo, que tenía también pues la parte más del baile clásico, pues en mi casa ha estado Nacho Duato, ha estado Héctor Zaraspe, el profesor de la Juilliard School de Nueva York, José de la Vega, Antonio el Bailarín, todo este Gades, toda esta gente ha pasado por mi casa constantemente y entonces he vivido estos dos mundos culturales tan tan fuertes, ¿no? Y bueno, pues me da eso pues una característica distinta a lo que sería pues un flamenco que se educa directamente pues nada más en uno de esos entornos, ¿no? Y me he educado en un entorno muy amplio, lleno de riqueza, además en el mundo de la pintura, de la música, del clásico, y también de otras cosas, del rock and roll y del jazz y del blues y de todo un poco.
A los que a mí me cantan, me gitan y yo son, y a los que a mí me bailan de corazón. Ven y dame mi niña y dame tu amor, que estos son mis tanguillos y así te lo canto yo.
Barcelonés, cosecha del 66, Jaco Abel empezó a tocar la guitarra a los 6 años. En su etapa de formación fue pasando por diversas escuelas, conservatorios y maestros y acercándose además a diversos instrumentos como el violín, la trompeta o la guitarra clásica.
A los 23 años se fue a vivir un año a Estados Unidos, donde estudió armonía moderna, arreglos y guitarra. Después regresó a España, donde creó el Jaco Abel Trío en 1993. Poco después se traslada a Ámsterdam y funda allí la Jaco Abel and the Mediterranean Funk Band.
Entre sus trabajos más destacados, Jaco Abel inauguró, junto a Lenny Kravitz, la Caja Mágica de Madrid en 2009. Un año después, participó como solista en el CD y documental del 50 aniversario de Sketches of Spain, de Miles Davis, grabado en Nueva York. Además, en 2014 fue invitado por el Maharaja de Jodhpur, en la India, al primer festival flamenco Roots, en colaboración con los gitanos originarios de Rajasthan. Y también Jaco Abel intervino en el tributo internacional que se hizo en Alemania a Camarón en 2016, con imágenes de la pintora Lita Cabellut.
Y también nuestro invitado pues ha trabajado y colaborado con grandísimos artistas, Enrique y Estrella Morente, Niña Pastori, Joaquín Cortés, Ketama, Javier Colina, Farruquito, Pepe Habichuela, Tomatito, Niño Josele, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Diego Amador y bueno, paro ahí porque podríamos estar hasta mañana por la mañana.
Nuestro invitado tiene tres discos en solitario: Gitano Cromático, de 2003, Flamenco Eléctrico, de 2006, y Ayaya, homenaje a los maestros del flamenco, de 2011, un trabajo que resultó finalista al Premio Nacional de la Crítica de Flamenco en España como mejor disco flamenco de ese año.
Y ahora, Jaco Abel está viviendo en Granada, como decimos, y allí dirige el Guitar Fab Lab, este laboratorio para la formación, la investigación y la innovación en la guitarra.
Estamos escuchando composiciones que forman parte de esos tres discos a los que aludíamos, que tiene nuestro invitado Jaco Abel. Los tres discos son Gitano Cromático, Flamenco Eléctrico, y ahora justamente estamos escuchando a Yaya, homenaje a los maestros del flamenco. Jaco, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque no son iguales los tres trabajos, van cambiando de un sitio a otro, y ¿cómo ves tú ahora, a lo largo del tiempo, que has ido evolucionando en tu música?
Bueno, lo que sí que veo que de disco a disco me tardo pues 4 o 5 años por lo menos. Con lo que cada vez que sale un disco tiene tiempo para hacerse una cosecha, para hacer una investigación, un seguimiento o meterme en algún proyecto de algo que me interesa. Entonces no son discos al uso, son discos muy basados en el arte, en crear cosas nuevas, en aportar nuevos elementos. Y bueno, el primero, aunque salió en el año 2000, lo compuse con 19 años y lo tocamos con Jeff Ballard, con el batería que está viviendo en Barcelona, que luego se ha convertido en uno de los referentes de la batería a nivel mundial. Él entonces era un músico desconocido y vino a Barcelona y montamos ahí un grupo donde tocamos este repertorio. Eso lo hice con 19 años. Lo grabé, pues creo que tardé pues 8 años después en grabarlo. Uh-huh. Ese disco pues tiene una etapa y un periodo. Flamenco Eléctrico, pues estaba yo, entonces me pasé 8 años con el tío Pepe Habichuela, cada día prácticamente en su casa, y de la gente que venía por mi casa venían pues a tocar y en el estudio, y de aquella época pues se quedaron registrados un material que era un registrado que al final acabó siendo disco Flamenco Eléctrico, que tuvo una repercusión bastante bastante fuerte, porque digo que lo saqué yo independientemente y se vendieron un montón de ejemplares en el 2006, que en aquella época empezaban ya internet, pero vamos, que tuvo mucha repercusión. Ahora estoy preparando la segunda parte de ese disco, el Flamenco Eléctrico, la segunda parte. Y después el tercero, Ayaya, que fue una sorpresa porque también me salió finalista al Premio Nacional de la Crítica de Flamenco, y yo no me había presentado, no lo sabía. Entonces me llamaron y me dijeron: ¿es usted finalista al Premio Nacional de la Crítica de Flamenco? Y dije: pues mira qué alegría que me dieron. Un disco todo hecho de música de Montoya, de Sabicas, y todo antiguo, pero hecho con guitarra eléctrica y tocado tradicionalmente, solo de palmas y guitarra y cante. cantó también Pico Lave, estuvo Luis Amador, Benji Avichuela, bueno, toda la gente que trabajó, mis colaboradores así general.
Nosotros, Jaco, en el servicio de documentación de investigación de Radio Nacional, pues nos hemos enterado de cositas, porque, a ver, el escenario forma parte de tu ADN. Tu madre bailó hasta los 8 meses de embarazo y parece ser que...
Estáis muy bien informados, sí. Me he dado cuenta de que estáis muy bien informados.
Sí, no, pero espérate, porque parece ser que poquito después os vais de gira con un circo por toda Europa haciendo un espectáculo cuyo nombre tiene... Bueno, vamos, ¿recuerdas el nombre del espectáculo ese?
Sí, los gitanos españoles, una tribu muy exótica.
¡Ole! Sí, y tan pancho.
Pero, espérate, que todavía ese espectáculo, como en aquella época se estilaba, había mucha gente en Europa, muchos españoles que trabajaban allí en los años 60 y 70, se hizo un espectáculo de circo, que fue además una producción española y medio americana. Cuando se llevó a Alemania era un espectáculo que estaba basado en los espectáculos de flamenco con caballos, ¿sabes qué? Uh-huh. Espectáculos, ¿no? Pero en vez de caballos se llevaban elefantes, entonces era un espectáculo que bailaban elefantes flamenco.
¡Qué bueno!
Se llamaba así, los gitanos españoles, una tribu muy exótica, y entonces salían mis padres con un grupo de bailadores en unos barriles, en unos toneles gigantescos que tenían agujeros, como un poco como los cajones de ahora, pero en forma de tonel, uh-huh. Y zapateaban encima con unas botas con mucha tachuela, con mucho hierro, para que se escuchara, porque no había equipos de sonido en aquella época, y entonces bailaban y se hacían unas piezas flamencas y sacaban a 6 elefantes que bailaban al mismo tiempo que se hacía el espectáculo de flamenco.
Moraga, para que luego venga la fura del Svaus a inventar...
Ahí hacía algo moderno, ¿no? Se habla del año 60, 65, te hablo 66.
Qué bueno. Bueno, lo de los elefantes, hay un precedente también, en este caso clásico, pero cuando Stravinsky llega a Estados Unidos y estaba la criatura tieso, compuso uh-huh. música para que bailaran los elefantes de un circo. Pues Stravinsky, nada menos, ¿eh?
Mucha suerte. Los elefantes tienen mucha más suerte que otros, que los seres humanos. A veces, Stravinsky, que estuvo aquí en España, tengo oído que vino aquí a investigar esto del flamenco, que le uh-huh. gustaba, que tuvo mucha curiosidad, estuvo aquí 2 o 3 años y creo uh-huh. que no acabó de entender bien lo que ocurría, entendía cómo funcionaba todo este sistema, este tipo de música, y acabó desistiendo un poquito, pero sé que vino con mucho interés Stravinsky en busca del flamenco.
Y no fue solo, porque pregúntale a tu socio Pepe Zapata, que estaba muy interesado cuando yo le conocí, sobre la figura, pues, de Glinka.
Acaba de entrar, ahora mismo lo tengo aquí a mi lado, acaba de entrar, ha venido de China, me pregunta por Glinka. Te envía aquí un saludo. Se está riendo.
Jaco, de aquello de la tribu exótica, ¿de eso no hay vídeo?
Pues sabes que no hay vídeo. Mira, he encontrado recortes de periódico, pero no hay vídeo, tío. No.
Qué pena.
Pues sí, de verdad. Mira, yo nací, mi madre bailó conmigo embarazada de mí. Tú imagínate lo que es en un circo, una mujer embarazada trabajando cada noche con los pases, los viajes, el desmontar las carpas, volver a montarlas. El primer año no teníamos ni rulot, íbamos en los camiones, dormíamos en los camiones. El año siguiente ya compramos un coche y una rulot, íbamos un poquito más cómodos. Pero el primer año mis padres iban así al trabajo que había en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esa época, imagínate, yo tengo todas mis fotos de la infancia, pues con payasos, elefantes, trapecistas, magos, todo gente así. Bueno, tengo una es una exposición de fotos, vamos, de lo que es toda esa época, pero no hay vídeo, es una gran pena que no haya vídeo, porque hubiera sido fantástico para mí también. Mi madre, yo tengo historias, anécdotas que me contaba mi madre, pues que cuando bailaban ellos nos dejaban a nosotros con el domador de leones, por ejemplo, y su mujer. Nos cuidaban ellos, que tenían 2 hijos también, pero cuando ellos actuaban con los leones, que salía allí, que era el único domador del mundo, un holandés que se llamaba Popol, que metía la cabeza entera dentro de las fauces de un león, pero entera. O sea, yo tengo las fotos y veo la cabeza del tío dentro completamente, que le tocaban los hombros, la nariz y la barbilla del león. Y entonces mi madre me decía, hombre, hijo mío, dice, cuando nosotros bailábamos, pues os cuidaba Popol y Marisa, su mujer, los domadores, pero cuando ellos actuaban, nos teníamos que cuidar nosotros a sus hijos. Y claro, no es lo mismo ver a unos señores bailando con unos elefantes encima de unos barriles, dice, que ver a tus padres metidos en una jaula con 12 leones y el padre con la cabeza metido dentro de las fauces de uno. Y dice, claro, tos el león y ¿qué hacemos con los niños? ¿Sabes? En aquella época, claro, no había, tú sabes cómo era aquello, en los años 60, imagínate.
Desde luego, si
en España, ¿no?
Si Alex de la Iglesia te conoce, te hace una película, ¿eh? Creo que no es desperdicio.
La cosa da, bueno, me ha dado tanto que tengo una hemos hecho una biografía, un amigo mío, una persona que me conoce así de hace mucho tiempo, de la infancia, que es músico también, muy buen batería, me dice, que es escritor él, bueno, me dice, oye, Jaco, dice, lo de tu vida tenemos que hacer, y nada, y nos pusimos así, tenemos una biografía que hemos acabado, y estamos ahora, dentro de poco vamos a publicarla, a ver qué, pero sí que da para una peliculilla, sí, desde luego que sí.
Bueno, pues en el Parque de las Ciencias de Granada está este Guitar Fab Lab, este laboratorio sobre la guitarra eléctrica y otros instrumentos. Al frente está nuestro invitado de esta noche, Jaco Abel. Te damos las gracias por habernos atendido, que vaya todo muy bien y que dentro de unos mesecitos hablamos a ver qué tal va esta experiencia, que nos parece súper interesante. Muchas gracias, Abel.
Realmente es la experiencia está tomando un cáliz que tampoco conocíamos muy bien, pero realmente aquí en el parque está teniendo una acogida maravillosa al laboratorio, y Pepe y yo estamos, vamos, contentísimos con todo el trabajo.
Muy bien, pues nos despedimos con la música de Jaco Abel. Gracias por atendernos. Hoy José Ramón Gómez España ha estado en la realización técnica, y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que, como siempre, os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad, y ojalá estéis con nosotros la próxima semana en Radio 5, en Radio Exterior de España, y también estamos en nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Adiós, gracias.